Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. RKF, Life is a Long Weekend. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es lunes 8 de abril del año 2024. Junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué se cuenta?
¿Qué se cuenta? ¿Por dónde empezamos?
¿Le dice la pauta, como siempre, en este programa?
Pues. Sí, claro. IPC. No encuentro el comunicado, lo estaba buscando. Ya me va a llegar.
Pero el dato duro es 0,4.
0,4 uh-huh. Es el dato. La verdad que está en el rango bajo de las expectativas de mercado. Sí, las expectativas de mercado se mueven entre 0,5 y 0,8.
Da 3,7 en 12 meses.
3,7 en 12 meses. 3,7 en 12 meses.
Versus en febrero que había sido bastante alto, te daba 4,5 en 12 meses.
Exactamente. Pero claro, lo que pasa es que ahí hay que ir corrigiendo por la desestacionalizada. Como no tengo el comunicado, no me atrevo a meterme en eso. Pero sí, esta es un. No es una inflación ideal. Pero está en el rango inferior de la expectativa, un poquito por debajo, y no es y sin duda que volver a tener una inflación tipo el dato de febrero habría sido un drama. O sea, claramente pondría ya no pausa, sino que probablemente freno a mano o ponerse en neutro en las posibilidades del ajuste de tasa del Banco Central. En fin, o sea, sin duda que es un buen dato. ¿Eh? Es un buen dato. Pero ese es el punto, que interesante, me llega por varios lados.
Llegó el comunicado rápidamente.
No, me llegó por varios lados. Nuestros auditores son espectaculares, ¿eh? Nuestros auditores son espectaculares.
Se les agradece, aprovecha entonces de... No tiene ahí a mano,
¿no? Se está abriendo, pero la Consuelo quería decir algo.
No quería decir nada, la verdad.
¿No?
Pero puedo decirlo.
Bueno, dale.
Si tú quieres. Sí, estaba pensando en la entrevista, lo comentaron harto con Julio Nahuelhual, en la entrevista con Marcelo el fin de semana, ¿verdad? En la tercera del día de ayer, y sobre cuáles son las expectativas económicas y cuáles son los fundamentos del crecimiento, y evidentemente que estos resultados de la inflación son una buena noticia también en términos de lo que podría pasar con los créditos, ¿verdad? Para poder reactivar la inversión. Para poder reactivar la construcción. Había una discusión que tuvimos también con Valente el otro día, ¿verdad? Con José Ramón, si es que el crecimiento estaba demasiado empujado por el gasto fiscal, y el ministro de Hacienda argumentaba que era inversión en infraestructura, ¿verdad? Y un poco creando el espacio para las bajas de tasa, y en eso es fundamental que la inflación vaya cediendo. Y él destacaba mucho que a eso se había dedicado fundamentalmente, a bajar la inflación, que todo el sistema se había dedicado a bajar la inflación, que estaba influenciada por el consumo, pero esta sería entonces una buena noticia también, no solo para los consumidores en general y la UEF, etcétera, etcétera, sino para tratar de ver un crecimiento más sostenido y también en el mediano plazo, y que se sustente la posibilidad de que la gente vaya nuevamente a pedir créditos, ¿verdad? Para, sobre todo pensando en la construcción.
Sí, pensando, sí. Oye, algunos datos así iniciales, tal como decías tú, 3,7 a 12 meses, 0,4 la variación mensual, pero sin volátiles un 0,6. Pero eso se corrige. Sin alimentos y energía, un 0,5. Energía subió un 2,5. Pero lo que llama la atención y que es la buena noticia es que alimentos tuvo una variación mensual de un negativa de un 0,9, es decir, cayó el precio de los alimentos. Los alimentos, algunos de ellos están considerados volátiles, por eso es que el volátil es más alto que el mensual, que el común. Pero sin duda es el cuando el que caiga alimentos una buena noticia, aunque tiene vivienda, la categoría de vivienda también tiene una alza, pero básicamente estamos viendo en casi todas las categorías hay o alzas muy bajas o inclusive caídas, así es que se ve muy auspicioso este IPC.
Buenísimo. Qué agradable poder abrazar alguna noticia auspiciosa, y si se junta una con otra se va armando un ambiente. Yo siempre me quedo más allá de las cifras en que la economía tiene una variante o tiene un sustento también importante en los estados de ánimo y en las confianzas que se generen. Se pueden generar círculos virtuosos anclados en datos como este, con el EMASEC pasado, y también uno puede mirar, ser pesimista, hay que elegir qué ser, porque la cosa no es neutra, el claro. optimismo. Tú no puedes variar tus cifras, tú no puedes variar el resultado de tus cifras, pero sí puedes variar el estado de ánimo, y puedes chorrear estado de ánimo. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa, aunque sea ñoño, aunque sea obvio, y aunque alguien quiera matizarlo, bueno, puede hacerlo. Pero importa, el estado de ánimo en la economía sí importa, y eso creo que está requete contra demostrado.
8:10 a.m. ¿En qué estaba pensando?
¡Qué locura!
No, sí, pero
¡qué locura! Porque se le vino todo encima.
Sí, pero ¿cuánto le durará la encerrona? Yo estuve hablando ayer con amigos ecuatorianos y la verdad que sí, refirámonos a lo que pasó.
A qué lo que ocurrió exactamente en la noche del viernes. El gobierno ecuatoriano del presidente Noboa decidió ingresar a la embajada de México en Quito para arrestar a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que estaba buscado por cargos de corrupción. Ese es el hecho.
Él tenía condenas que no estaba cumpliendo. Estaba
siendo buscado, claro, tenía condena. Y decidió entrar a la embajada, y ese es todo el hecho. Es tan poco frecuente, es tan poco normal que en algún momento alguien pudiera decir, bueno, pero si la persona estaba siendo buscada por la justicia, está en el territorio ecuatoriano.
Claro,
es que bueno, por eso uno pudiera decirlo, de que hacer las bajadas. Bueno, no lo entregaron, México hizo algo incorrecto y lo resguardó, y bueno, entró la policía. Pero eso no es lo correcto, es lo que parece correcto. Pero lo que hace es que viola todos los principios del derecho internacional al entrar una policía en un país, aunque sea en su país, a un territorio que es la embajada de un país extranjero, en este caso era México. Y eso es lo que genera toda esta revuelta, digamos, todo este levantamiento de protesta internacional a lo que hace el gobierno ecuatoriano con los costos internos y externos que pueda tener. Esos son los hechos. Ahora tú, para seguir adelante.
Sí, ahora, esos son los hechos, entra y se lo lleva, no respetando el principio de extraterritorialidad que ampara a las legaciones diplomáticas. Ahora, ¿cuál es el punto? Glass fue vicepresidente, estaba acusado de varios cargos de corrupción, fue condenado a 6 años de cárcel por el caso Odebrecht, por haber recibido sobornos de Odebrecht. Estuvo condenado. Lo que dice la mitología, no hay conciencia de aquello, es que él, estando en la cárcel, tomó contacto con algunos líderes narcos, y esos líderes narcos le facilitaron una cantidad muy importante, $250,000 o algo por el estilo, para que sobornara a un juez que le permitió salir en libertad. Eso es lo que se dice en la intrahistoria. Pero el punto aquí es lo que me dice gente bien informada en Ecuador, que al gobierno ecuatoriano, que Glass permaneciera por los siglos de los siglos, amén, en la embajada mexicana no le molestaba. Mal que mal estaba privado de libertad, etcétera, etcétera. Si el punto era, uno, darle una señal al narco respecto a los vínculos que tenía Glass con el narcotráfico, y la guerra hoy día en Novoa es con el narco. Y por otro lado, un poco a lo Bukele, y por otro lado también existía la había información de que México no quería seguir con Glass en la embajada, y aunque no recibiera el salvoconducto, aparentemente estaba programada una operación mediante la cual sacarían a Glass en un auto diplomático. El auto diplomático tiene inmunidad también, y lo llevarían a ahí no está claro dónde, pero lo sacarían de Ecuador por un avión.
Como han sacado, perdón, con su último, como sí. Han sacado a muchas personas el último tiempo, México, el gobierno mexicano, de personas que tienen que enfrentar la ley en Ecuador. Este es un reportaje que vi anoche yo de la televisión ecuatoriana, que tenía su carga, por supuesto, pero decían, esto es lo que el gobierno mexicano no quiere que se sepa. Estoy poniendo para descontarle los IVA, ¿eh? Era muy favorable a la acción del gobierno de Novoa. Entonces decía, esto es lo que no. Y nombraban a 4 o 5 personas, ex ministro, ex parlamentario, ex político ecuatoriano, que habían tenido vínculos, decía este artículo, reportaje, con el narcotráfico, sí, o con Odebrecht, o con la corrupción, pero, o con el correísmo, que el gobierno mexicano había protegido y había sacado por distintas vías y en distintos, sí, momentos, para que no enfrentaran la ley ecuatoriana.
Claro, aprovechando el principio de territorialidad. Entonces, el caso Glass parece que esto era muy fuerte.
México protege mucho, aparentemente, a miembros del correísmo que tienen que enfrentar la ley.
Bueno, y entonces por eso el gobierno habría entendido que no podía, que esta oportunidad no podía dejarla pasar, tenía información que Glass no iba a sacar, y esa era una victoria muy fuerte. Y por eso, por sobre todo, pensando básicamente, yo te diría que en el frente de la popularidad interna, ni siquiera el de la política interna ecuatoriana, porque la política interna ecuatoriana le pegó bastante duro, pero se pasa por encima. Uno, como me decía alguien anoche, oye, pero hasta Pinochet respetó a las embajadas.
Exactamente.
Hasta Pinochet respetó a las embajadas, o sea, así como una especie de...
Eso dice la canciller mexicana.
La canciller mexicana.
Alicia Bárcena, a quien conocemos bien por todo el tiempo que pasó en Chile, ¿verdad?
Claro, claro.
No, tal cual.
Oye, un par de elementos más que hacen la historia más enredada todavía desde el punto de vista de las relaciones entre México y Ecuador es este asunto de que la embajada de México estaba sin embajadora, ¿ya? Porque habían ocurrido estas declaraciones del presidente López Obrador insinuando que Novoa se había favorecido con el asesinato de Fernando Villavicencio en su minuto. ¿Se acuerdan? El asesinato del candidato presidencial se había favorecido exactamente durante la campaña, porque había aparecido este ambiente enrarecido de violencia, dijo AMLO. Era que no, digamos, sin matar un candidato presidencial. Lo mínimo es que hay un ambiente enrarecido de violencia. Bueno, y que eso había perjudicado al correísmo, que llevaba una candidata mujer, y había aparecido de la nada entonces Daniel Novoa, joven, prácticamente sin experiencia política, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto había llevado hace unos días a que el gobierno de Novoa expulsara a la embajadora mexicana. Ahora, con todo lo que ustedes están contando, quizás en realidad la expulsión tenía que ver con estos otros asuntos, uh-huh, en verdad, con que estaban sacando a la gente en auto, o siempre la sacan, o bla, uh-huh, bla, bla. La cosa es que estaban sin embajadora, y es ahí, a los pocos días además, que entonces el gobierno mexicano, me imagino que en vez de sacarlo en auto, que era lo que ustedes dicen, decide darle públicamente esta señal del asilo político que no le había entregado al vicepresidente Glass. Este señor Glass, que llevaba, como cuentan ustedes, había pasado ya varias veces por la cárcel por casos de financiamiento de la política, como Odebrecht, etcétera, etcétera, y que ahora último le había aparecido otro caso más, de beneficiarse, según leía, como con unas obras públicas.
Los fondos de reconstrucción de un terremoto.
Exactamente, hace un montón de tiempo, ya de mediados de la, por lo menos, no sé, 8 años, mediados de la década, sí, anterior, sí, ya. Entonces están todos esos elementos entre medio, además, y no está muy claro en realidad por qué México decide aceptar a un asilado que esta última él dice que había lofer en su contra, pero que en esta última acusación que se le hacía, en realidad era una acusación que no tenía que ver con ningún tipo de financiamiento irregular o que alguien pudiese hacer una interpretación política al respecto, ¿verdad? Que es lo que acusa el correísmo. Y lo otro, se cerró, que se dio en la embajada, etcétera, etcétera, y esto va a ir a la Corte Internacional de Justicia por parte de México, pero el cálculo, lo que decía el Nico, el cálculo de la política interna, porque en realidad Noboa en estos pocos meses que lleva había estado gobernando con el apoyo tácito, le habían aprobado todas las leyes en el Parlamento, él tiene esta plataforma como de seguridad, ¿verdad? Y la cosa es que había estado contando con el apoyo del correísmo en la práctica, y ahora ya no lo va a tener, entonces no está muy claro cómo va a poder seguir gobernando. Como aprobar las leyes, como que se le desarmó.
Sí, ahora, pero habría, sí, lo comentábamos temprano, pero ojo, que ¿qué pasa si esta medida tiene un apoyo popular tremendo?
Es que hay, por eso
y yo entiendo que es así, ¿eh?
Por eso que es súper importante.
Entonces para la oposición va a ser complicado.
Mencionar a Bukele aquí, yo sé que es un comodín que se usa mucho para cualquier análisis de cualquier cosa, pero aquí hay un hecho.
Esto tiene el sello, Bukele.
¿Cuál es el sello? Es que Bukele tiene el 91%, yo la última encuesta que la vi en El Faro, es un diario de oposición en El Salvador, súper de oposición, por lo tanto me dio credibilidad. 91% la acción era de él y 90% la del gobierno en El Salvador. ¿Por qué? Porque Bukele hace un montón de obras, de acciones que son muy, muy valoradas por su población, porque en la angustia de un país tomado por las mafias y la corrupción y las maras, él pone eso como problema central y casi único, prioridad 1, 2, 3 y después otros, incluso el Estado de Derecho.
Claro.
O sea, si hay que respetar el Estado de Derecho, bien, pero primero está sacar a las maras de las calles. Y si es que entre medio cae, por un margen de error, un montón de personas sin un proceso terminado o sin una culpabilidad clara, es un daño colateral.
Sí.
Porque lo importante, insisto, prioridad 1, 2 y 3, es sacar a las maras y liberar a las calles de las maras. Ese ejemplo tú lo llevas a Ecuador, después de lo que vimos en la televisión, y aparentemente las mafias y la corrupción y el narcotráfico o el crimen organizado se tomó las bases, y más que las bases, las instituciones y la sociedad de una manera sin freno en Ecuador, y Noboa toma ese mismo principio. Prioridad 1, 2 y 3, controlar el narcotráfico y poner al Estado por sobre el crimen organizado. Si es que entre medio tú te tienes que pasar o meter al bolsillo el Estado de Derecho o el derecho internacional y el respeto a las embajadas, bueno, es un daño colateral. Por eso que hay un principio y una analogía entre lo que hace uno y otro. Y va a tener probablemente una repercusión al interior de Ecuador favorable en la población común y corriente, la va a tener probablemente. Eso es lo que va a tener probablemente. Y la gente va a aplaudir y no va a decir, ¿qué importa más? Y si uno lo pone en el ciudadano ecuatoriano de a pie, que está angustiado porque no puede salir a la calle, ¿qué es más importante? El principio de extraterritorialidad, el principio de la inviolabilidad de una embajada, que a ti te dicen que es la embajada que guarda, es guarida de ladrones y sinvergüenza, que es lo que te están provocando tu problema cotidiano, te aseguro que mucha gente va a decir, ¿saben qué? No tenemos por qué respetar esto de México, o el país que sea. Entonces, suena muy bien, es una solución muy populista,
sí, pero
que es solución muy fácil y sin medir qué va a pasar pasado mañana, porque yo lo voy a poner al revés. Mira lo que está pasando en Venezuela, con las barbaridades que hace la dictadura de Maduro. Si es que hay alguien que se siente perseguido por Maduro, en buena hora que haya embajadas inviolables que defiendan, y de hecho hay ex candidatos venezolanos que han tenido que resguardarse, por ejemplo López en la embajada de España en Venezuela, para probablemente no terminar en las cárceles donde se tortura en Venezuela. Y gracias a que existe ese principio de inviolabilidad de las embajadas, por eso que violarlo es un negocio que aparentemente es bueno en el corto plazo, pero puede ser muy terrible, muy peligroso en el mediano y largo plazo, en que no exista este santuario que son las embajadas para poder defender a la gente perseguida en los países donde no hay Estado de Derecho. Eso yo creo que es la base de este problema. No sé qué piensan ustedes. Está el caso Lumi Videla en Chile el 74. ¿Eh? Yo no sé si ustedes han estado en la embajada italiana en Chile.
Sí.
han estado adentro en el lugar donde la DINA tiró el cuerpo de Lumi Videla, 74, una mujer que habían asesinado en Villa Grimaldi. Claro. En ese momento, me lo explicó el embajador, esto queda en la comuna de Providencia, una embajada, un edificio manzana, maravilloso, una manzana, completa. Preciosa. En ese momento no recuerdo el número, pero en plena dictadura, donde se perseguían, violaban los derechos humanos diestra y siniestra en este país, la embajada italiana sirvió de guarida y de resguardo.
No, de guarida suena mal.
Guarida suena mal, refugio, tiene razón. Pero guarecer, viene guarida, viene guarecer. Pero tiene una mala connotación, estoy de acuerdo, la saco.
Refugio.
De refugio para las personas perseguidas en el régimen chileno. Había, no me recuerdo si el número, la cifra era impresionante, por ejemplo, 250 personas, pueden ser 150, sí, pero sí. Dormían uno tras al lado del otro en el living, en la primera planta de la embajada italiana en Chile, aquí en Providencia, y el embajador tenía que vivir en el segundo piso.
Pero se fue después el embajador.
Pero convivió con ellos. Claro. Y la impotencia del régimen en Chile, de la dictadura en Chile, es que el embajador italiano estaba pasando por sobre los dictámenes del Mamo Contreras, probablemente, y que lo que hicieron, le tiraron a una persona muerta, el cadáver de Lumi Videla, por la pandereta. Y en una noche, una tarde, sonó un ruido, un ruido raro, se acercaron a ver qué es lo que ocurría y habían tirado un cadáver de una persona que habían asesinado. Como diciendo, ok, ustedes pueden tener a 100, a 200 personas adentro, fuera del brazo de la DINA, pero aquí tienen, tomen, aquí tienen otro refugiado. Sí, y era Lumi Videla, una mujer que habían asesinado recién.
Que es más largo el tema, porque se la acusaba de haber delatado.
Hay
toda una connotación, en el caso de Lumi Videla, hay toda una connotación bastante más larga que entre paréntesis, creo que la trajo a colación Hugo Gutiérrez el otro día. Pero no tiene nada que ver con esto. 8 de la mañana con 25 minutos. ¿Puede haber algo más complejo que políticos peleándose por cargo?
Sí, cuando los cargos son pocos y son escasos. Es más complejo que escasos, cuando hay muchos.
Siempre
no, pero cuando hay uno, por ejemplo, que es una presidir la Cámara de Diputados, es distinto que tener candidato a diputado o alcalde por todo Chile.
Sí, pero la cosa es que esto solo empezó. Solo empezó.
Tal cual.
¿A qué nos referimos? A la pugna por la eventual llegada de Joana Pérez a la presidencia de la Cámara de Diputados en desmedro de la opción del Partido Comunista, que entiendo seguía materializada en Carlos Cariola, ¿no?
Hasta donde yo sé.
Sí, yo entiendo que
yo no he escuchado.
No había aparecido otro nombre. Recordemos que de acuerdo al pacto administrativo le correspondía, el año pasado no se respetó por distintas razones, en fin, y este año estaba por salir, comillas, de vuelta, debería haberse cumplido el acuerdo. Pero lo que pasó en el Senado abrió toda una discusión al respecto y nuevamente demócratas. Y esto es lo que a mí me parece interesante, más allá de la renuncia de Oyarzo al PDG, etcétera. Lo que a mí me parece interesante es cómo Demócratas empieza a asumir el rol de partido bisagra, pero completa y totalmente dentro del propio, o sea, piensa tú que el propio Miguel Ángel Calisto, que había sido mirado por algunos como una opción para ponerse a Joana Pérez y casi como para tratar de meter un ariete ahí, una cuña, finalmente Calisto dice, no, mi candidata es Joana Pérez. Es decir, el rol y la importancia que está tomando, que está adquiriendo con una representación parlamentaria bastante mínima los demócratas es notable.
Bueno, no tan mínima. Eran mínimos. Que dejan de ser mínimos,
sí,
¿verdad?
Y tenés toda la razón.
Por una parte hay un montón de parlamentarios de la Democracia Cristiana que se van y se pasan al partido. También heredan, Eric Olivera. ¿De qué partido era Eric Olivera en su
momento? RN, originalmente.
RN, que también se va a Demócrata.
Uy, perdón, me entró la duda, Huevópolis. Yo creo que te diría que RN, 90% RN. ¿Qué? Olivera.
¿Alguno de ustedes?
Erika Olivera renunció a RN.
Pero él, no, él preguntó cuál era originalmente.
RN,
¿cierto? Sí.
Uh-huh. Sí. Y, Y bueno, y por lo menos dos del PDG, ¿verdad? Entonces, claro, tú dices que lo de Oyarzo del PDG, que era de los pocos que les quedaba a parlamentario del PDG, no es relevante. Yo creo que es relevante, bueno, uno también por las cosas que dice sobre París, y este es un diputado que renuncia al Partido de la Gente, porque dice que no hay un proyecto político en el partido y que al final es un puro negociado y que los chantajean y que perdieron de vista a la clase media. Tengo ciertas dudas de que haya existido alguna vez un proyecto político de verdad en el Partido de la Gente, pero bueno, así lo plantea este parlamentario que ahora se va del partido, que también de pasada dice que va a apoyar a la diputada del Partido Demócrata para presidir la Cámara. Pero el PDG, que era una bancada importante y que sorprendió, está reducido a la mínima expresión. O sea, tenía 7 parlamentarios en su bancada y ahora se queda con 3.
O sea, aumenta, Consuelo, a 36 el número de diputados que andan por la libre. Eran 35 con la salida de Oyarzo. Entonces hay otra pyme que...
Es el partido más grande.
Otra pyme que...
O sea, no el más grande, pero...
Entonces,
no el más grande,
ahora
pero
el partido de moda, ahora el partido de moda es el Partido Demócrata, porque está en este pivoteo, porque se instaló en el centro y porque ha sabido maximizar su posición negociadora de una manera muy hábil. ¿Pero qué nos dice eso? Bueno, uno, de la sustentabilidad del proyecto. Ahí sus líderes tradicionales verán si lo consiguen, ¿verdad? Ponerle ahí el pegamento para que de verdad haya un proyecto político ahí y que no hereden o reciban gente a cambio de espacios de notoriedad, finalmente. ¿Ya? Pero por Dios, que es una señal, creo yo... de lo necesaria de la reforma al sistema de partidos políticos.
No, o sea, hoy día yo suscribiría, iría una, no voy a marchas, pero yo iría a una marcha diciéndole, por favor, dejemos de hablar de reforma previsional, dejemos de hablar de tributaria, dejemos de hablar de todo y preocupémonos de una que es urgente, que es la ISAPRE, y ¿sabe qué más? Saquemos la reforma del sistema político. Si así no vamos a llegar a ninguna parte.
Yo le quiero agregar a importante, Consuelo, que el adjetivo que tú le pusiste, urgente. Urgente por lo necesaria y por los tiempos, porque estamos a nada de entrar en una espiral, en un tobogán electoral, y eso obviamente que quita todas las urgencias y se entra bien en el enseguecimiento de sacar adelante una elección. Pero además, porque ya alguien dirá que segundo, tercero, cuarto, no tengo idea, pero a mi parecer este es el segundo gobierno en que el país se ha vuelto ingobernable. Alguien dirá, con la presidenta Bachelet también, de alguna manera, no sé, eso lo dejo al arbitrio de cada uno y su análisis, pero claramente hace un buen rato, y no es ahora, en que este país se está volviendo ingobernable en el sentido de que es imposible sacar adelante proyectos y avanzar, y lo que viene hacia adelante, si miramos las encuestas, lo que viene es un gobierno de oposición de nuevo, por quinta vez, y ¿qué va a pasar probablemente? Va a ser nuevamente ingobernable un gobierno que todavía ni se elige. Entonces, sea quien sea, es ahora, antes de que tenga nombre propio, en que saquemos adelante una reforma por el bien de todos, porque tengo la sensación de que por un lado y por el otro hay extremos que se les va a empezar a hacer atractivo que esto sea ingobernable. Entonces, es ahora, es esta semana, es hoy día en la tarde, es mañana, donde hay que sacar adelante estas reformas, aunque sea algunas y básicas. De lo contrario, nos vamos a comprar el resto de este gobierno y el que viene con un Chile ingobernable. Nuevamente.
8:32. Oye, yo quería poner un solo punto. No sé si ustedes una imagen de una foto que publica el diario El Mercurio, en que aparece el tamaño del voto sábana.
32 pulgadas de un televisor.
Sí, pero no, pero en el fondo...
Yo siempre he tenido problemas con las pulgadas.
Yo no tengo idea. Entonces,
¿cuál es el tamaño de una pulgada?
Pero grandota.
No, el punto es... No, sí que la foto es impresionante, Consuelo, porque es un mercurio... Es un mercurio y medio. Viene la foto del mercurio...
¿Un mercurio abierto?
Un mercurio abierto. Es el...
No, pero abierto así...
No, claro, pero es... No. C2, medio C3? Mercurio. Medio, o, no, C1, mercurio. C1 y medio C2.
Ah, ya.
O sea, perdón, es C3. C3 y medio C4.
Ay, no,
C3 y medio C4.
como tres cuartas más.
Sí, claro, pero y de largo también. No, sí, es una cosa impresionante. Yo no sé si un televisor de 32 pulgadas grande o chico, nunca sabía. Entonces, es el punto es impresionante.
¿Dónde está eso?
Lo vi en una foto hoy día en el Mercurio.
En el periódico.
En el periódico. En el decano de la prensa chilena. Déjame ver si lo encuentro.
Ya, porque el titular era 32 pulgadas.
Y esto porque...
Ok, cualquier candidato.
¿Ah? Oye, uno más. Ah, ahí hay una. Aquí tengo una foto, ya. C2. Es una señorita que tiene en la mano la papeleta de mayor. Pésima la internet, que no me. Oye, bueno, es que siguen las propuestas y las contrapropuestas. Ah, un Mercurio y medio, ya entendí. Ok.
Sí, pues no es tan. Ya. Te fijas que es un Mercurio.
La papeleta medio. De mayor tamaño me diría 50 por 70 centímetros, dimensiones que serían comparables a una pantalla de 32 pulgadas.
Son ya. Dos cuartas y media, eso es más universal, ¿no? Dos cuartas, aunque no es tan universal, es cuarta más grande, más chica, pero de un adulto, claro. Dos cuartas y media. Eso y hacia abajo, tres cuartas.
Y además les recuerdo otra cosa, los votos no son de papel periódico, los votos son de un papel bastante más...
Un cartón
difícil de doblar, o sea...
Bueno, dos días o no, porque siguen apareciendo ideas, está interesante. Tengo una amiga que está obsesionada con ese tema y me manda todas las cartas al diario en todas las discusiones al respecto.
Qué bueno tener amigos así. Es bien sana la obsesión, pues además se le va a terminar luego, entonces yo tengo obsesiones más largas.
No, tiene experta en muchos temas ella.
¿Experta o obsesionada? Bueno, tú dijiste obsesión.
Ya, vayan al fondo.
Mucha, Kyle, qué lata. Entonces, la cosa es que venía otra propuesta más el fin de semana.
Chavo, me pegaron un coscacho.
Sí.
Oye, venía que porque hay gente que quiere evitar los dos días, ya que considera, por ejemplo, el IMATE, bueno, pero que considera que no es una buena idea, que es aumentar el riesgo, etcétera, etcétera, y sabemos que el Consejo Directivo del CERVEL piensa que es lo que hay que hacer porque no pueden duplicar la cantidad de locales y porque esto tomaría mucho tiempo, tendrían que estar abiertos hasta las 11 de la noche trabajando sin parar, porque hay que tener 400 electores por mesa y disminuirlo, no hay locales. La cosa es que venía una propuesta de dos profesores de la Chile, la Susana Monchin, de Ingeniería Industrial, y Marcelo Olivares de la FEN, ya de la Facultad de Economía y Negocios, y decían, ¿y por qué no aumentamos la cantidad, para que sea en un día, aumentemos la cantidad de cámaras? Ya, y hacían un cálculo de cuánto costaba hacer una cámara, y que medían 1,7 metros cuadrados de espacio ocupado.
En la cámara secreta
para votar, claro. Entonces decía, bueno, ¿por qué no aumentamos eso? Y hacían el cálculo y decían, además, aumentando en un 25% la cantidad de locales, ¿ya?
¿De locales o de vocales?
Locales.
De locales.
Locales, ya. Ahora, el...
Sí. Aumentar las mesas en un 25% y poner o una cámara más, de manera que hubiera tres, o eventualmente cuatro. Si es que cupieran. Y ahí hacían un cálculo que decían esto permitiría que la gente no porque además no va todo el mundo a votar de un sopetón, hay horarios valle, permitiría que la demora no sea más de 25 minutos, ¿ya? Ese era el cálculo que ellos hacían, pero le responde Andrés Tagle. Sí. Y le dice que eso no considera el tiempo que se demora la mesa en procesar a quienes están votando, en el sentido de que tienes, ponte tú, a cuatro o a tres personas votando, pero estás recibiéndole los papeles a otras tres más, y estás entregando recibiéndole el carné, qué sé yo, a los que vienen a votar, mientras hay tres votando, y a otros tres a los cuales les estás recibiendo el voto y cortándole la colilla, etcétera, etcétera. Entonces tendrías que atender a seis personas mientras hay tres votando. Y dice, ese tiempo, aparte de la aglomeración y lidiar con esa cantidad de personas al mismo tiempo, ese tiempo no está considerado en la solución que proponen los profesores Monchin y Álvarez.
Con un dato adicional.
Así que insiste con los dos días.
Con un dato adicional. Un dato adicional que me ponía alguien. Me decía, en general las mesas funcionan con uno o dos vocales menos de los que correspondería. Entonces, eso también complica. Tienen que cumplir más de una función.
No tienes todo el, entre comillas, personal.
Sí. porque no se completa.
Nadie quiere pasar el día entero y ahora menos. Ahora imagínate. Menos.
2 días.
Con la perspectiva de estar a la, 2 días o la perspectiva de estar hasta las 11 de la noche. En todo caso, la respuesta de Andrés Tagle del Cervel, muy en buenos términos y todo, y agradeciendo las propuestas, no incluye la posibilidad de aumentar los locales en un 25%, porque él nos explicaba que no hay suficientes locales, no hay escuelas, no hay lugares donde uno pudiese abrir más
y
locales.
Y no hay militares para cuidarlos tampoco.
Pero quizás sí, si los aumentas en un cuarto solamente.
Es que la gracia de aumentar cada local es que
no aumentar al doble.
Hay economías de escala en justamente el resguardo militar. Porque dos militares, por ejemplo, sí, hacen no presencia hace con decir, cuatro o con ocho mesas. Es la presencia del local, no están en cada mesa, están en los locales.
No, sí entiendo. Lo único que yo digo como desde el punto de vista argumentativo, que está interesante, yo lo encuentro entretenida la discusión, así como matemática de cómo resolver el entuerto, es que la respuesta del Cervel no se hace cargo de decir, bueno, no tengo cómo aumentar, cómo duplicar los locales, pero en una de esas sí podría aumentar, no sé, en un 25%, o donde va más gente a votar en general. No sé, pero bueno.
Yo tampoco. Veremos. 8:38.
La cuenta más de Banco Consorcio es la cuenta vista que te paga un 7% de interés anual por el saldo en tu cuenta. No hay otra igual. Solicítela 100% online en consorcio.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado así. La mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿Y la alemana en Plaza Egaña? Sí. En el Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana tiene imágenes, laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clinicaalemana.cl.
Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Rentacar de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera. Porque con Mita, elige tu destino.
14 programas de doctorado y más de 400 graduados doctorados de la Universidad Andrés Bello. Formación de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en investigacion.unab.cl.
No hay necesidad de apurarse. No hay necesidad de brillar. No hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma.
En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Desde ahora, cada camisa Rockford filtra el aire y lo purifica. Cada pantalón produce oxígeno que nos da vida. Cada uno de nuestros zapatos ayuda a prevenir la erosión del suelo. Cada accesorio RKF ofrece refugio a millones de seres vivos. Porque desde ahora, cada compra RKF es un árbol. Junto a One Tree Planted, plantamos un árbol por cada compra RKF que se haga, para que juntos hagamos crecer la naturaleza. Descubre más en rkflife.com. RKF. Life is a long weekend.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además, prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en MitaGo.cl. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, UPago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. UPago.cl, tus cobros en línea.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAD posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAD, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat tú, el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensuales, porque empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
¿Sabías que en RKF cada compra se transforma en un árbol? Por cada compra RKF plantaremos un árbol para hacer crecer juntos la naturaleza. Descubre más de esta iniciativa en rkflife.com. 8:46, haga los honores, don Matías.
No requiere tanta presentación. Jaime Belolio, candidato a alcalde por Providencia, exministro, exparlamentario, militante de la UDI. Jaime Belolio, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, un gusto. Hola, Consuelo.
Hola, hola, buenos días.
Bueno, ya sabemos...
¿Es candidato?
Sí, sí, es candidato, ¿cierto? Sí, pues yo le pregunté en el programa que levante la mano a sus candidatos, el único que levantó la mano fue Belolio. Como en el colegio, muy disciplinado. Es candidato, aunque falta todavía determinar si va a llegar la papeleta, ¿no?
Claro, oficialmente las candidaturas se inscriben en julio, en el caso de que no haya primarias, y si las hay es en 2 días más, digamos.
¿Pero qué pasa con Renovación Nacional a propósito de primarias y que están todos ahí armando los puzzles, etcétera, etcétera? ¿De verdad Renovación Nacional va a ir con candidato a primarias en Providencia?
Puede ser, eso todavía no está cerrado. Como toda negociación en general, pero especialmente en de los partidos, esto termina a las 23:59 el día miércoles, digamos. O sea, no, antes de eso no se van a cerrar todas las planillas. Por varias razones, ¿no? Que es que por primera vez no solamente es Chile Vamos, los tres partidos de Chile Vamos quienes tienen que ponerse de acuerdo en las candidaturas, sino que además tienen que incorporar qué es lo que pasa con Demócrata y Amarillo y qué es lo que pasa con el Partido Republicano. Entonces es la primera vez que hay una negociación a seis bandas.
¿Y en el caso de Providencia, cómo se da esa negociación?
Y en el caso de Providencia, Renovación Nacional ha dicho que todavía no tiene definido si va a presentar un candidato, pero hay dos personas que ellos han que han mostrado como la disposición. Entonces vamos a ver si finalmente ocurre la inscripción de la primaria. A mí me pasa que para la oposición hay hoy día una oportunidad muy importante de presentarse en distintas partes de Chile. En la última elección municipal no fue muy mal, sacamos alrededor de 100 municipios de 345. Sacamos alrededor del 22%, que fue casi lo mismo que después pasó en la convención. Y por lo mismo es que ahora tenemos la obligación de presentarlo en unidad. Y si la fórmula para presentar candidatos en unidad es una primaria, entonces, bueno, obviamente bienvenidas sean.
Que estamos hablando de Monkeybergs, ¿verdad? Cristian
y... Con ese. Nicolás.
Que hemos sido diputados por las zonas cercanas ahí, ¿no es cierto? Son los dos, han sido diputados en ese distrito.
Y tienen trayectoria política también bien larga, así que, pero de todas formas, entonces si finalmente esto es una primaria, sería el día miércoles.
¿Preferirías que no?
Yo la verdad es que lo que quiero es obviamente ponerme a trabajar, y si hay una primaria es un mecanismo que adelanta los tiempos de las campañas, pero como te digo, lo clave es que haya unidad, se entiende por todos, por todas las oposiciones hoy día al gobierno, en que Providencia es de esas comunas en las cuales no podemos ir divididos, sino que hay que presentar una candidatura de unidad.
¿Cómo, no es carrera corrida Providencia para la derecha?
En absoluto. La comuna de Providencia es una comuna que es bien diversa en términos generacionales, en términos de pensamiento político. Yo les decía justo antes de que en la última elección ganó la En Contra, y antes los resultados políticos son diversos, y por lo mismo es que hay que presentar una alternativa de unidad, y a mí me interesa otra cosa, que es presentar una alternativa que incluya, que Providencia es una comuna en donde se da algo que es bien notable, que a pesar de esa diversidad que podría ser conflicto, en este caso no es conflicto, es más bien paz. Hay una lógica de comunidad en los distintos barrios, y eso es porque en la administración, además de Evelyn Matthei, no ha habido una batalla al interior del Consejo, ni tampoco con los vecinos, sino que hay una cuestión más transversal. Yo creo que eso es algo que se tiene que mantener y que ojalá inspire también al resto de otros lugares en nuestro país.
¿Y cómo entran los republicanos en esto?
Bueno, ellos legítimamente pueden presentar a alguien en algún momento. De hecho, fue el propio José Antonio Kast que dijo así como, bueno, hagan una primaria, y si yo creo, si ellos quieren tener un candidato ideal, sería hacer una primaria, porque de nuevo esta es una de las comunas en las cuales no podemos ir divididos, y a mí me gustaría que ninguna lo fuéramos, digamos. Claro, es verdad que hay algunas comunas en donde puede no impactar el resultado final, pero aún así me parece que hay una señal hacia las oposiciones. ¿Cuál es la importancia del gobierno local? Y yo creo que una de las cosas que hemos hablado, y ustedes lo han hablado durante la semana pasada también, porque lo he escuchado, tiene que ver con la confianza y la confianza en la política. Y dónde tú puedes botar los muros de la desconfianza es a nivel local. Entonces, hoy día, poder ofrecer una mejor gobernabilidad con mayores certezas a las personas, creo que un primer paso muy relevante es desde las comunas. Y por lo mismo, desde la perspectiva política, desde las oposiciones, me parece que es necesario ofrecer un escenario de gobernabilidad también a partir de lo municipal y de lo regional.
No es tu comuna, o sea, comuna a la cual quieres dirigir, pero es cercana y sí ha sido simbólica para...
¿Dónde vive?
Tus... ¿Perdón?
¿Dónde vive...?
Yo viví 12 años en Linderos Buin, y recién el año pasado me cambié a vivir de vuelta a Santiago, así que estoy viviendo ahí en Lo Barnechea.
Pero nació en Providencia.
Nací en Providencia, efectivamente.
Y tiene un tío también que...
Y pasaba por Providencia, claro, para
no,
ir a
y
estudiar.
Más que eso, y mi familia, mi viejo, de hecho, mi familia es de Concepción. Sí, y cuando mi familia de Concepción se vienen a Santiago, se vienen a Providencia. Mi abuelo fue senador por Concepción, pero vivió toda su vida en Providencia. Yo he hecho más de la mitad de mi vida en Providencia, así que no...
Uno se mueve, no es de un solo lugar, es de varios.
Y efectivamente, yo creo que he vivido como en 8 comunas distintas.
Claro. ¿Sí? Jaime Belolio, respecto de la unidad
no te explico del río. Desde Chonchi a San Felipe, pasando por Viña y a Recoleta, sí. Bueno, en la Clínica Santa María.
Sí, sí.
San Felipe, básicamente. Déjame ir al tema de la unidad y lo que ha pasado en Las Condes, ¿no es cierto? Que ha servido como un símbolo. Me parece que todo se ha puesto en segundo orden detrás de la ansiada unidad. ¿Cómo lees tú lo que ha pasado con Marcela Cubillo aquí en Las Condes?
Bueno, yo tengo que reconocer que soy amigo de Daniela Peñalosa, que la conozco hace más de 20 años. Y creo que a ella le tocó hacerse cargo de una serie de temas que venían en el pasado y que era necesario enfrentarlas. Y espero que esas terminen bien, porque hay esos cuestionamientos que están en la Contraloría, algunos otros en donde la misma municipalidad es querellante. Por ejemplo, en el caso en donde se dice que se van a ver sus cuentas, es una en donde el mismo municipio es querellante. O sea, es el municipio el que está pidiendo, digamos, esa distintas información y diligencia. Así que bienvenido sea esa transparencia para que, si hay personas que hicieron trampa, sean sancionadas como tal, porque no tiene que haber ningún espacio para ningún atisbo de corrupción en ninguna parte, digamos. Y yo creo que sí, es necesaria la unidad. No me gusta que las primeras disputas de parte de la centroderecha hayan sido en torno a qué es lo que pasaba en Las Condes, habiendo, como te decía al inicio, tenemos 100 comunas hoy día en manos de la oposición, y hay otras, muchísimas más en las cuales uno podría ir a fijar esa atención. Sin embargo, es evidente que Las Condes es una plataforma también comunicacional, política. Y creo que la solución que termina implementándose es la mejor fórmula. No me gustó cómo se hizo, y creo que fue innecesaria la tensión que allí se generó, pero creo que es la fórmula más correcta.
¿Valoriza los partidos, correcto, Jaime? Porque Marcelo Cubillo llegó con la bandera del independentismo como la principal bandera, probablemente, ¿no es cierto? Y cuando el esfuerzo que hacen los que militan, que yo, sea el partido que sea, le saco el sombrero, porque militar hay que entregar harto de la libertad propia, ¿no es cierto? En este caso salieron muy trasquilados ayuda a señalar que ser militante no vale nada, o que vale menos, que prácticamente ser parte de un partido político es pertenecer a una asociación ilícita, ¿no es cierto? Estoy exagerando. Entonces, eso es contraintuitivo a lo que uno quiere para la política hacia adelante.
Bueno, ustedes lo decían un poquito antes, ¿no? Que hoy día uno de los problemas que tenemos de gobernabilidad tiene que ver con la gigantesca dispersión que tenemos de distintos movimientos y partidos, por ejemplo, dentro del Congreso. Y si tú tienes 25 partidos dentro de la Cámara de Diputados y son 155, y en verdad dentro de alguno de esos partidos son 21 más 4 en formación. Y si además tú tienes algunos de ellos que vas a un partido, en verdad no es uno, sino que son como 3 en uno, bueno, obviamente que se hace muy complejo el poder ofrecer gobernabilidad, y eso lo hemos tenido en los últimos años, en los últimos gobiernos. Yo sí creo en los partidos políticos, creo que tienen que modernizarse, creo que tienen que hacer muchas cosas más, pero sí me gusta la lógica colectiva y no la lógica individual. Y ella lo que ha planteado, lo estaba escuchando aquí en una radio amiga, que decía que esa era su idea también, ¿no? Que era como incorporar a representar a tanto Chile Vamos como el Partido Republicano. Yo quisiera sumarle a eso, en el caso, por ejemplo, de Providencia y otros lados, que a mí también me interesa mucho en que Chile Vamos pueda crecer hacia el centro. Y ese centro es crecer hacia Demócratas y hacia Amarillos, que son otra coalición, es distinto, vienen de una cultura que es diferente, pero por lo mismo me parece que para tratar de ofrecer una gobernabilidad al país, además de hacer las reformas que son necesarias en el Parlamento, tú también tienes que ir a crecer hacia el centro. Y en eso se hace a través de una lógica colectiva y no independiente. Así que yo en eso sí creo en claro, la potencia de los partidos.
Pero para crecer hacia el centro hay que ceder espacio. Y entonces uno, la gente re buena para regalar lo ajeno, digamos. O sea, todos quieren que el que sea el del lado, porque Amarillo y Demócrata hay que darle espacio, pero significa renunciar, porque además sí, que sean candidatos con opciones, digamos.
Por eso es que la negociación termina el miércoles a las 23:59, porque es hasta último minuto en donde se trata de hacer ese puzzle que es muy complejo, pero que, en mi opinión, tiene que terminar en... además, más allá de los cupos y los candidatos a cada candidato allá, en una lógica detrás de qué es lo que uno quiere ofrecerle al país, que es una mayor estabilidad, y tratar de solucionar algo que parece tan sencillo pero tan lejano a la vez, que es que las personas quieren poder caminar tranquilas por las calles y mantener sus trabajos. Esas dos incertezas que hoy día tienen, de no poder hacerlo, de no poder trasladarse de manera tranquila y de no saber si van a mantener su trabajo, es una cuestión esencial que tiene que ver con el país, pero también tiene que ver con lo local. Y yo creo que ahí las oposiciones tienen que saber ofrecer esa alternativa, ofrecer esas certezas. Y para lo mismo, y para hacerlo finalmente, requiere obviamente de gobernabilidad posterior.
Tú... se dice que eres como el ungido de la alcaldesa Maté, ¿verdad? ¿Y serías un continuador de su gestión o hay algo que te parece que hay que hacer diferente?
O sea, por supuesto que sería un continuador de la gestión. Y además uno tiene que hacer cosas diferentes. Son las dos cosas. Es como todas las anteriores. Yo creo que ahí hay una administración que ha mostrado ser eficaz, que ha mostrado poner los puntos donde es más relevante, que es en materia de seguridad. Lo mencionábamos también un poquito antes. En Providencia hay una población flotante de más de 1 millón de personas todos los días, dependiendo del día, a veces puede llegar todavía más. Entonces, seguridad es un tema que impacta no solo a quienes habitan la comuna, sino que a quienes viven durante el día en la misma comuna. Y por tanto, impacta de alguna manera también la vida en común de las personas de la región metropolitana. Lo segundo es que Providencia hoy día en la práctica es como el centro de Santiago hace 10 años atrás.
Totalmente.
Y entonces hay un temor de que el deterioro del centro de Santiago, además por una pésima administración, digamos, de la alcaldesa allá, suba. Y en el eje Providencia, por ejemplo, eso es un tema que es relevante. Hay espacios públicos que son muy importantes dentro de Providencia. Y que mezclan esta diversidad que les decía yo, ¿no? De adultos mayores, de personas más jóvenes, de personas que tienen mascota, de cultura que se hace también al aire libre. Entonces, ahí hay una diversidad que es muy importante de poder mantener. Entonces, de todas maneras, que hay una gestión que sí se tiene que hacer y se tiene que seguir avanzando en otras tantas más. En materia de salud, se tienen que construir 12 CEFAM nuevos, precisamente porque hay muchos adultos mayores que necesitan de esa atención. En educación, que hay 11.000 estudiantes más o menos. También hay un tema que es relevante sobre qué va a pasar con los servicios locales, sí, claro, etcétera.
Y también con los liceos emblemáticos que hay ahí.
Exacto, son 6.
A propósito de cómo gobernar con los concejales, ¿verdad? Lo que le pasó a la alcaldesa Peñalosa, leí con bastante atención la entrevista de Joaquín Lavín el fin de semana. Y él dice que esta idea de las comunas 24/7, ya, y el tema de las horas extraordinarias, que me parece que es algo que todos los municipios hacen un poco los lesos, ¿verdad? Y quería saber cómo ves tú eso, si te parece que todo el mundo en los municipios tiene que ganar tantas horas extraordinarias, lo que se convierte en realidad en una manera de armar los sueldos.
Yo creo que hay dos temas que hay que equilibrar, ¿no? Por un lado, tiene razón el Joaquín Lavín cuando dice que hay municipios que tienen que ser 24/7 porque hay ciertas materias que no pueden esperar al día siguiente en la mañana. Déjame ponerte una cuestión obvia. Se rompe una cañería en la calle, digamos, una matriz, y obviamente hay que arreglarlo de manera instantánea, y se requiere no solo el personal que está a cargo de no tengo idea, agua andina, si es en el lugar, sino que también del municipio. Entonces, hay horas extra que son completamente legítimas e importantes. Si el tema es cómo tú aseguras que son ciertas esas horas extra y que no son un sueldo permanente, ¿no? De que no son una forma de subir el sueldo dada a las plantas municipales. Esto puede ser medio latero para las personas que nos escuchan, pero las plantas municipales muchas veces son súper antiguas y por tanto establecen escalafones de salario que ya no se corresponden con el desafío que tienen municipios que cada vez son más grandes y más complejos y que requieren hacer más inversión. Providencia es una comuna que tiene que hacer 12.000 millones de pesos de inversión solamente. Entonces, obviamente que es grande, requiere de un aparato que está al servicio de la comunidad, y como decía antes, si tenéis más de 1 millón de personas que asisten todos los días a la comuna de Providencia, tienen que haber servicios que son 24/7. Pero en la misma comuna de Providencia, desde que asumió la alcaldesa Matei, bajaron alrededor de 1 millón de horas extra, como cerca de 500.000, que se justifican en esos servicios que son permanentes. Entonces, yo creo que ese es el equilibrio, Consuelo, ¿no? Tienen que ser justificadas plenamente porque hay efectivamente servicios que son 24/7 y otros que no, pero de nuevo hay un municipio que tiene que atender permanentemente las necesidades de todos quienes habitan y quienes pasan por allí.
Jaime Dololi, 1 millón de gracias por estar también conversando con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Consuelo Matías, nos vemos mañana. Buenos días. Gracias.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl.